Damos la bienvenida hoy a los amigos que de nuevo están aquí con nosotros en Aguas Vivas. Como saben, yo viví en España muchos años y un amigo de allá está aquí con nosotros y él hoy va a compartir con nosotros. Por el acento van a saber que es español, pero el Señor ha hecho una obra muy preciosa en su corazón y en su vida. Y creo que va a ser de mucha bendición para nosotros poder escuchar a Juan. Entonces vamos a poner el micro en sus manos y podemos escuchar a Juan.
Efectivamente, como podéis ver por mi acento, soy español. Y concretamente de una parte de España que es muy conocida en el mundo hispano por Galicia, o sea, los llamados gallegos. Vivo en una ciudad, un pueblo fronterizo con Portugal, se llama Tui, y hace años yo conocí el Evangelio, concretamente hace 37 años. Y desde ese día me doy cuenta que es peligroso el vivir de forma descuidada. Hace unos años, un conocido estadista europeo, en un acertado análisis del mundo actual, dijo lo siguiente: no nos atrevemos a mirar el futuro con optimismo, porque realmente el futuro se presenta incierto, se presenta inseguro y carente de todo principio de dignidad humana. Y es cierto lo que dijo este hombre. Los principios fundamentales del respeto, la honradez, la honestidad, que hasta hace poco eran el sostén de la sociedad, se ha debilitado hasta límites preocupantes. El apóstol Pablo ya lo profetizó casi hace 2000 años en una de sus cartas. Él dijo lo siguiente en 2 de Timoteo capítulo 3. También debes saber esto, que en los postreros días, o sea, en los últimos días, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de deleites más que de Dios. Si os fijáis, esto ha sido escrito hace 2000 años y parece que fue ayer o es hoy cuando se escribió. Y esto realmente asusta. No es cierto que el matrimonio y la familia, los elementos fundamentales de la sociedad, se están cuestionando. No es cierto que los vínculos de afecto y felicidad en el matrimonio están literalmente desapareciendo a causa de los modelos actuales del concepto de pareja que existe hoy en día. Cada vez hay más desavenencias conyugales por eso. La corrupción de menores que se observa en la población infantil. La desobediencia en la propia sociedad. Todo esto es preocupante. Yo me asusto, yo me angustio a ver hasta qué punto no se pone remedio a la degradación moral. Esto está poniendo entredicho nuestra propia existencia como seres racionales. Nos encontramos en una sociedad cada vez más egoísta. Tenemos que reconocerlo, cada uno busca lo suyo, no lo de los demás. Estamos en una sociedad rebelde, en una sociedad agresiva, en una sociedad violenta, en una sociedad permisiva, con todo lo que es pecaminoso e inmoral. Situación que nos conduce a pensar que las cosas irán de mal en peor. porque en la actitud de los hombres no se aprecia ningún indicio o voluntad de rectificar, dando cabida a Dios en sus vidas. El gran problema de la sociedad es que están desechando a Dios de sus vidas. Es como si Dios no existiera. Están montando, están fabricando, formando leyes sin contar con Dios. Leyes se están deteriorando, estropeando la sociedad. Se avecinan tiempos sumamente peligrosos. Se avecinan tiempos turbulentos, se avecinan tiempos agitados, y lo estamos viendo totalmente en la miseria, en la degradación que nos rodea constantemente. No solamente por la actitud social, sino también por la desintegración moral generalizada, las evidencias de falta de honradez, las evidencias de falta de integridad en todos los aspectos. Es algo cotidiano, está a la vista, lo puede observar todo el mundo. Estamos viendo cómo todo está desagradándose completamente. Es evidente que el proceso tecnológico, sí, es cierto, el avance científico-cultural, no han conseguido mejorar la sociedad. Podíamos preguntarlo con tantos conocimientos que tenemos hoy en día, con tanta educación, ¿por qué cada vez hay más asesinatos? ¿Por qué cada vez hay más violaciones? ¿Por qué cada vez hay más pautas de conductas que degradan al hombre? La falta de honradez, vuelvo a repetir, es algo que se observa. El evidente progreso, dije antes, tecnológico, nos llena de vacío espiritual que se manifiesta de una forma total en cada uno de nosotros. Entonces yo me hago la pregunta, ¿cuál es la razón por la que tanta gente hoy en día se siente emocionalmente deprimida? ¿Por qué nos sentimos desilusionados? ¿Por qué nos sentimos insatisfechos? ¿Por qué nos sentimos frustrados, con trastornos de ansiedad, llenos de preocupaciones, con una tremenda soledad interior? La Biblia, siempre actual, explica las razones de este vacío espiritual. Cuando manifiesta que el hombre, a pesar de sus intentos de buscar sustitutos para llenar este vacío, la Biblia dice que no se sacia. El hombre en Eclesiastés dice que es un hombre que está siempre vacío, no se sacia. El hombre es portador de la imagen de Dios, dotado de capacidad para percibir y comprender la realidad del Creador. La insatisfacción personal se produce porque el vacío interior del hombre solo puede ser llenado por Dios mismo. Y esto es lo que yo quiero traerte a conocer. Ese vacío que tú tienes, esa desilusión, ese miedo tremendo a lo que está aconteciendo, es porque tienes un vacío de Dios. Entre tanto que Dios está alejado de tu vida, seguirás sintiéndote incompleto, seguirás sintiéndote vacío, seguirás sintiéndote frustrado, sin esperanza ni futuro. El dilema entonces de cada hombre es que no sabe de dónde viene, es que no sabe a dónde va, ni cuál es la razón ni el significado de su existencia. Así es el hombre sin Dios, es como un barco perdido en el océano, a la deriva en medio de la tempestad, sin rumbo y sin esperanza. Tienes que estar de acuerdo conmigo en todo esto que te estoy diciendo. No es cierto que vives de forma vacía, que no tiene sentido tu vida, que ves como los años pasan y tú te estás deteriorando y estás abocando cada día más cerca al día en que Dios te va a llamar, y que piensas de tu vida, ¿para qué valió todo aquello por lo cual yo me afané? Hay un vacío en tu alma, hay un vacío en el alma humana, por la cual no hay respuesta a menos que venga esa respuesta de parte de Dios. Sin Dios es imposible saber de dónde venimos. Sin Dios es imposible saber a dónde vamos, y mucho menos saber quiénes somos y qué es lo que realmente hacemos aquí. Si la vida que vivimos aquí solamente consiste en nacer, si solo consiste en trabajar, si solo consiste en sufrir para luego morir sin otro final que una simple tumba, entonces la misma vida no tendrá explicación ni tiene sentido. La vida sin Dios es confusa, es vacía, miserable y frustrante. Esa es mi experiencia. Hoy me doy cuenta que mi vida está llena, tiene propósito, tiene significado, tiene esperanza, pero fue porque le invité a Cristo a venir a mi vida. Me arrepentí de mi condición, de mi vida de alejamiento de Dios. Le invité a que Él tomara el control de mi vida. Acudí a Él contrito y humillado. Reconocí mi condición pecaminosa. Reconocí que vivía en el polvo, en la miseria. Reconocí que solamente Dios puede dar respuestas satisfactorias a todas mis preguntas. Él entonces es la respuesta a la profunda contradicción que está presente en el interior tuyo, mío y de todo ser humano. ¿Cuál es la razón entonces del desprecio a Dios y el orden moral establecido por Él? ¿Qué es lo que realmente impide a las personas volverse a Dios? ¿Qué es lo que impide que tú te vuelvas a Dios, que vivas de forma descuidada? Cuando Dios mismo ha mostrado su gracia y su amor para con nosotros en la persona de Jesucristo. La explicación es esta actitud que se halla en la profunda inclinación del hombre hacia el pecado. Es cierto lo que Dios nos dice, que somos amadores más que de los deleites de Dios. El hombre encuentra al pecado atractivo. Eso es lo que impide que tú vayas a la cruz del Calvario. Eso es lo que impide que tú encuentres satisfacción, sentido a tu vida. El pecado que anida en tú te es atractivo, le amas, pero el pecado te mata, te subyuga y te esclaviza. Es cierto que Dios nos dice que somos, vuelvo a repetir, amadores más que de los deleites que de Dios. El hombre encuentra al pecado atractivo en todas sus manifestaciones. El fraude, el engaño, la codicia, la mentira, la infidelidad son tan males comunes en nuestros días que hoy en día eso no lo consideramos pecado. La Biblia no es muy popular en el presente hoy en la sociedad. ¿Sabéis por qué? Porque presenta la historia de los hombres como una inmensa quiebra moral. La Biblia destruye todo ese estado. Pone al descubierto todo lo que el hombre ama. Pone al descubierto su orgullo. Pone al descubierto su soberbia, el egoísmo, la lascivia, la arrogante, el desprecio a las leyes morales. Para evitar problemas de conciencia acusadora, muchas personas empiezan por ignorar o rechazar la idea de que Dios existe. Dicen que son ateos. Quizá tú o en este momento que me estás escuchando seas uno de ellos. Dice que no tengo que dar cuentas a nadie. Pero esa es mentira. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. La realidad palpable de lo que vemos, observamos, tocamos, miramos, nos habla de la realidad de Dios. Entonces tu conciencia que te acusa para no rendirte a la evidencia de la realidad de Dios, dices que Dios no existe. O simplemente le ignoras, simplemente vives como si no existiera, te descuidas de Él. De este modo, crees sentirte libre para hacer lo que te da la gana, para hacer lo que te place, sin tener que rendir cuentas a nadie de tus actos. Pero eso es mentira. ¿Crees que no vas a rendir cuenta de tus actos? Está determinado que el hombre muera una sola vez y luego el juicio. Está determinado que el hombre después de la muerte hay un juicio y cada uno dará cuenta de sí, de lo que haya hecho estando en este mundo. Esta actitud no cambia en absoluto la situación. Si aceptas o no la realidad de que el hombre es un ser moral, tener conciencia del bien y del mal hace al ser humano responsable en su actitud y conducta delante de Dios. Repito, el pecado es la causa de todos los males, es la causa de las tragedias, es la causa de las angustias que aquejan al mundo. Jesús dijo: esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dios dijo: yo soy la luz. Jesucristo dijo: yo, la luz, he venido al mundo. Jesucristo vino para sacarnos de las tinieblas, para mostrarnos nuestra condición en la cual estamos viviendo. Sin embargo, Jesús nos trae un mensaje de esperanza. Él dice: yo soy la luz, yo vengo a sacarte de las tinieblas en la cual estás viviendo. Si rechazas la luz, si rechazas a Cristo, tienes un gran problema. Esto es algo serio, muy serio. Está en juego tu destino eterno. Cuando tú te mueras, ¿cómo te vas a presentar delante de Dios? Jesús dijo: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Aún así, los hombres no están dispuestos a aceptar este mensaje, por la simple razón que este mensaje de esperanza entra en conflicto con su sistema de vida. El hombre, o sea, tú, te encuentras sumido en el materialismo. Prefieres practicar tu propia religión, quizá, vivir tu propia vida, aunque ésta esté vacía. Prefieres vivir sin esperanza y lleno en tus frustraciones. La filosofía, los ideales políticos, el poder, el dinero, las drogas son incapaces de llenar el vacío espiritual. Jesucristo dijo en otra ocasión: no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Así que lo material no es lo prioritario. Estamos aquí caminando, andando hacia lo celestial, hacia el destino eterno. Y hay dos destinos. Hay el destino de una relación íntima y permanente y personal con Dios, y una relación fuera de Dios, abocado a las tinieblas, en donde el príncipe de este mundo, Satanás, es el Dios de este siglo. Las palabras de Jesús no son simplemente palabras hermosas, sino que son un llamado a la reflexión. En este mundo lleno de desencanto, donde el proceso científico, donde el proceso cultural se contrapone a la evidencia de gradación moral, sus palabras son seriamente serias. La contaminación masiva, la inseguridad ciudadana, el desempleo, el hambre, el aborto, las uniones contra natura que hoy tanto están de modas entre hombres y hombres y mujeres, el aborto, el adulterio, las drogas, la corrupción de los poderes políticos y económicos que tanto está de moda ahora, son manifestaciones de la conducta de la degradación moral cuyo origen es el pecado y la maldad de los hombres. Juzgamos, criticamos, hablamos de los políticos, de la corrupción que nos rodea. Pero ¿y la tuya? ¿Y tu corrupción? ¿Y tu desagradación? ¿Quizá eres mejor que ellos? Querido amigo, no podemos apartarnos de Dios sin sufrir las amargas consecuencias. Es un descuido tremendo que lleva a la ruina. Mirad, Pablo, inspirado por Dios, dijo: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso segará. La arrogancia y la maldad de los hombres no quedará jamás impune. Un terrible juicio aguarda a aquellas personas que desestiman su amor despreciado en la cruz del Calvario. Cristo vino a morir a la cruz del Calvario. Dios se hizo hombre, se encarnó en la persona de Jesucristo, su Hijo amado. Vino a este mundo, carne como tú y como yo, pero sin pecado. Dios no podía pasar ni puede pasar tu pecado, tu miseria, tu condición, tu falta de respeto hacia las leyes morales de Él. Y era, tenía que castigarte, tenía que condenarte, pero Dios te ama. Dios es un Dios de bondad, de misericordia. Es un Dios que no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. Y Dios ama al pecador, pero odia al pecado. Y Dios interviene de una forma tremenda y maravillosa. Se hace hombre. Y estando en la condición de hombre, asume tu pecado allí en la cruz. Y Cristo experimenta toda la ira de un Dios tres veces santo. Cristo no tenía miedo a morir allí en el huerto de Getsemaní. Él dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se refería al sufrimiento de la cruz, sino se refería al sufrimiento de tener que pasar por la experiencia de quedar destituido de la gloria de Dios, experimentar la ira de Dios contra el pecado. Por la grandeza de su amor y por el altísimo precio de su perdón que costó el terrible sacrificio de su amado Hijo en la cruz, es más que suficiente para que tú vengas arrepentido a los pies de Él. Yo te invito a que tú hagas una reflexión en tu vida hoy. Si ignoras, si rechazas el Evangelio de Cristo, constituye una gravísima ofensa contra Dios mismo. Si tú rechazas el Evangelio, si tú rechazas lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, estás pisoteando la vida, estás pisoteando la sangre de Cristo Jesús, estás desechando al Dios creador del universo que viene a morir por ti en la cruz del Calvario. Y tu destino eterno será el infierno, en donde el gusano nunca muere, en donde la llama nunca se apaga, porque estás desechando, estás despreciando al Dios del universo que asumió la cruz por ti. La Biblia enseña de una forma enfática que nadie puede salvarse sin Cristo, ni nadie puede ganar esa salvación. Jesucristo es el único camino, es el único mediador, es el único intercesor entre Dios y los hombres. Se nos fue dado para escapar del juicio eterno, del cual todos somos merecedores. Por eso no dejes pasar esta oportunidad. Por favor, te lo suplico, reconcíliate con Dios antes de que sea demasiado tarde. La salvación se obtiene aquí mientras ahora vives en este mundo. Es aquí ahora donde se determina el lugar donde vamos a pasar la eternidad. Escucha lo que Jesús dijo. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. En otro lugar dijo, por eso os dije que si muriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy el Salvador, si no creéis que yo morí por vosotros en la cruz del Calvario, si no creéis que yo soporté las demandas de la justicia de Dios, todos moriréis irremisiblemente, iréis a la condenación. De igual manera también dijo en otra ocasión, yo la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que verá la luz de la vida. Venid a mí todos los que traéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El apóstol Pablo dijo también, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Quiero ir finalizando. Quiero ir terminando de diciéndote, y si le dices a Cristo que entre en tu vida, Él entrará en tu vida. Él la va a cambiar. Por eso te sugiero, te suplico encarecidamente, arrepiente, reconcíliate con Dios. Busca la nueva vida que Dios quiere darte. Si le sigues y le reconoces como tu Señor, si dejas que Él sea tu Salvador. Experimentarás el gozo del perdón de tus pecados y la paz con Dios. Si le pides ahora, escucha lo que Él te dice. Cercano está el Señor a todos los que le invocan. A todos los que le invocan deberá. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Querrás ahora ponerte de rodillas. Querrás ahora decirle al Señor: Señor, te necesito. Invoco tu nombre. Proclamo la necesidad que tengo de ti. Y tú me dices aquí en tu palabra que si yo clamo a ti, tú oyes mi voz y me salvarás. Señor, recibo la obra de Cristo Jesús en mi lugar en la cruz del Calvario. Él entonces te guardará, porque Él guarda a todos los que le temen. Pero mira, en esta porción que te leí, que es en el Salmo 145, termina con estas palabras: mas si no acudes a Él, destruirá a todos los impíos. ¿Qué vas a hacer de Cristo? ¿Qué vas a hacer con Él? ¿Le recibirás? ¿Cambiará tu vida? ¿Querrás pasar a la eternidad con el gozo de saber que tus pecados han sido perdonados, que han sido limpiados con su preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario? ¿Podrás enfrentarte a la corrupción, a la degradación que en estos últimos tiempos son tan evidentes de otra forma? Pablo escribió que en estos últimos tiempos habrá hombres amadores de sí mismo, de leales sin afecto, todo esto que hemos visto al principio. Ya no tendrás que ver nada contigo. Sí es cierto que esto seguirá existiendo. Cada vez el mundo va de peor, cada vez el mundo se está estrellando más, pero tú puedes salir de la condenación eterna recibiendo al Señor Jesucristo como tu Señor, haciéndolo Señor de tu vida, que Él tome el control de toda tu vida y de todos tus actos. Recibe a Cristo, arrepiéntete, reconcíliate con Dios, porque esto es lo que Él desea de ti, porque Él te ama, Él no quiere que te pierdas. Te invito entonces a que le digas al Señor Jesucristo: Señor Jesús, gracias por morir por mí en la cruz. Gracias porque solo en ti encuentro paz, sosiego y gozo.
Damos las gracias a Juan por lo que él ha compartido aquí con nosotros hoy. Amigo, no vas a escuchar algo más importante que esto. Y te pido que pienses muy seriamente en tu destino eterno, en lo que has escuchado hoy, en la gran necesidad de arreglar tus cuentas con Dios por medio de Jesucristo.